oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos a una nueva edición de Revista de Medio Oriente con Masa Gabriel. Hola Masa, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo estáis?
Todo bien, pues vamos a hablar hoy de una noticia en concreto o de varias titulares en los medios de comunicación como solemos hacer, sino que vamos a dedicar esta Revista de Medio Oriente de hoy a las redes sociales y a la información que se difunde a través de ellas, las corrientes de información que se generan y muchas veces también las falsas noticias que aparecen o que se propagan a raíz de medios como o plataformas digitales como Facebook o Twitter concretamente.
Sí, está muy de moda todo el tema de las falsas noticias. Ahora todos los medios de comunicación hablan de ellas. Incluso hay algunos medios que han añadido buscadores como herramienta para saber si la noticia es verdad o es falsa. Es complicado, se convierte en una labor ardua a veces saber si de lo que se está hablando es verdad o es mentira. Un lector no tiene la obligación de saber las cosas de antemano, con lo cual es muy difícil. Por eso recurrimos a los medios de comunicación, apelamos a ellos, porque ellos son los que supuestamente tienen los filtros necesarios para saber qué noticia es verdad y qué noticia es mentira. Pero los medios a veces fallan también en eso. En las redes sociales lo que pasa es que está todo permitido y se puede decir de todo, y vemos una especie de proliferación de la tontería que llama la atención. Yo creo que todos podemos decir muchas tonterías en torno a muchos temas, y lo que pasa es que en general nos cortamos, porque si yo me pongo a opinar, por ejemplo, de economía, pues estoy convencida que diría cosas muy estúpidas. Entonces lo que intento es evitar comentar sobre economía, intento limitar mis comentarios a lo que más o menos sé. Lo que pasa es que eso no ocurre siempre, y vemos a veces que hay proliferación de tonterías y muchas veces proliferación de mentiras que no son tan inocuas. Entonces, como Internet se ha convertido, o Twitter, yo creo que Twitter es más anárquico incluso que Facebook, ¿no? Si no me equivoco, en Facebook hay una serie de controles con, uh-huh, con algunas cuentas. Pero Twitter, bueno, pues cualquiera puede poner una cuenta en Twitter. Vas a Twitter, pones una foto de una patata y decides llamarte Patatún y ya tienes un personaje. Y Patatún va, insulta a quien quiera, dice lo que le da la gana, dice lo que quiere, inventa noticias y vete tú a saber si hay gente que se las compra, ¿no? A Patatún, por poner un ejemplo.
A veces nos puede dar un patatús, ¿no? También según qué comentarios se viertan en estas redes sociales, porque a diferencia de medios tradicionales, es lo que tienen las redes, ¿no? Que el comentario es muy fácil, y muchas veces, como tú pones ese hipotético usuario de Patatún, es anónimo también en muchas ocasiones. El problema es que ese comentario puede generar corrientes de opinión que se propagan muy rápido y a muchos lugares.
Claro, porque en el fondo no deja de ser un reflejo de lo que existe ya, ¿no? Entonces, si tú te vas a un grupo de gente, hablando ya desde una perspectiva social, te vas a un grupo de gente más chiquita, ¿no?, que se conocen entre ellos, y ahí mismo tú ves rencores, peleas, tomas de partido, puedes ver acoso, pues hay un montón de que son cuestiones que se desarrollan en los grupos sociales. Pues la vemos exactamente igual en Twitter, con la diferencia de que, como en Twitter estamos amparados o por el anonimato en el caso de Patatún, o ya por el hecho de que estás en una pantalla, con lo cual la confrontación no es física, pues la cobardía también parece muy valiente en Twitter. Entonces se puede hacer todo lo que uno quiera, uno puede decir lo que le da la gana. Y es difícil, ya más allá, cuando uno ve un insulto entre unos y otros, pues es claro. El problema no es ese, el problema es cuando lo que se cuelan son mensajes de odio y que están basados en noticias falsas. Por ejemplo, recientemente leía, incluso El País sacó un artículo al respecto, una imagen, un video grabado, que decían en algunos medios, yo lo he visto por ahí, que era un musulmán golpeando a una enfermera y una doctora creo que en el sur de España, en Córdoba. Y lo que decía es, así nos pagan, que los recibamos, no sé qué, el Islam, tal. Lo cierto es que no era ni en España, ni era un musulmán, era un ruso borracho en Rusia. Las imágenes horribles, violentas, todo lo que quieras, pero no era un musulmán en España que estaba siendo un desgraciado y desagradecido. No, era un desgraciado, desagradecido, borracho ruso.
Claro, porque esa es otra historia también, que además no solo nos ceñimos a comentarios escritos, sino también se pueden publicar pues contenidos audiovisuales como ese, audios, ¿no? Al final es muy amplio el espectro de la información que se puede colgar.
Claro, por supuesto, pero y no todas las imágenes dicen algo claro, ni todos los videos. Por ejemplo, ese video, yo lo vi antes de saber que era un ruso o no sé qué, y me pregunté cómo sabe la persona que lo ha puesto que esto es un musulmán en Córdoba. Ni oigo el sonido, ni entiendo ni puedo identificar al agresor. ¿Qué ocurre? Que no, yo lo hago probablemente, bueno, ya es de formación profesional, nos dedicamos a poner en duda todo lo que vemos y leemos, pero no tiene por qué hacerlo un usuario normal. Una persona de buena fe ve eso, le dice a alguien en quien cree, en quien tiene confianza, que es un musulmán golpeando a una doctora en Córdoba, y entonces esta persona, como confía en quien se lo dice, que a su vez confió en otra persona que se lo dijo, bla, 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 es una cadena de confianzas, y lo retuitean. Hay que poner todo en duda. Hay que ser un poquito más escépticos cuando vemos las cosas. Sobre todo, yo creo que una cosa que ayudaría mucho es poner en duda cuando algo es tan evidentemente, tiene un objetivo tan evidente, como en este caso era fomentar el odio a los musulmanes, ¿no? Era, es decir, los musulmanes, mirad lo que hacen. Hay que poner en duda. La realidad es la realidad y hay cosas que pasan y que son las que suceden y a eso hay que ceñirse. Pero en este caso tenemos que aprender a discriminar nuestras fuentes. Y eso probablemente en un futuro terminará siendo algo en los colegios, una asignatura a enseñar. Porque ahora mismo todo nos entra, todo entra en nuestro campo visual y todo lo vamos consumiendo y se queda ahí. Entonces vamos a tener que aprender, va a tener que haber herramientas para saber cuáles son las fuentes fiables y cuáles no. En ese sentido es donde yo creo que está el gran desafío de los medios de comunicación hoy en día. Porque yo evidentemente me voy a creer muchísimo más lo que lea del país que lo que voy a leer de Patatún. Lo que pasa es que está ocurriendo ahora un fenómeno muy preocupante y es que a veces Patatún tiene mejores fuentes que alguien del país. Y ahí es donde está realmente el gran, yo creo, uno de los grandes conflictos de los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen filtros y muchas veces les fallan esos filtros. Y la gente se ha empezado a cansar y ha empezado a poner en duda toda la cuestión periodística, que también ahora es como una moda, nadie se fía de los periodistas. El otro día veía una entrevista que le hacían a un profesor de periodismo en el diario El País y que él decía que uno de los problemas es el periodismo activista, que si tienes una ideología o eres activista, no estás siendo un buen periodista porque estás permitiendo que el activismo se ponga por delante. Y eso está ocurriendo. Y está ocurriendo, el mismo periodista que decía eso luego cometía un gran error partidista en un análisis que daba de la noticia. Nos está ocurriendo mucho a todos. Entonces, nosotros en cámara nos solemos centrar siempre en los hechos. Somos muy pesados con el tema. Hechos, 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 hechos. Más allá de interpretaciones.
Claro, porque estamos en un salto, lo que tú decías, entre lo pasado, ¿no? Los medios tradicionales, y las plataformas digitales, ya hace mucho tiempo que los periódicos se vuelcan en lo digital, pero claro, ahora está este nuevo reto de las informaciones que se difunden a través de las redes sociales y que al final es una herramienta que está a mano, en manos y a disposición de muchas personas de diferentes generaciones, tanto como las que han ya no vivido, ¿no?, sino incluso crecido con medios tradicionales a los que les daban un cierto rigor o una credibilidad, y esas nuevas generaciones que, pues que es así, ¿no?, se informan a través de estas redes sociales y hay que educarlas en ello y hay que controlar mucho. Es un papel para los medios importante el controlar qué es lo que se publica, qué es lo que es cierto y qué es lo que no es cierto.
Sobre todo porque al final del día lo que va a quedar es el rigor. Entonces, todos aquellos que hayan visto que Patatún puso el video del supuesto musulmán en Córdoba, se lo van a pensar la próxima vez que recopilen algo de Patatún. Entonces, en ese sentido, los medios tienen que ser más rigurosos, mucho más científicos, si quieres, mucho menos. O sea, los medios no tienen que salvar el mundo. Yo ya sé que eso queda muy mal porque tenemos todos en mente una especie de periodismo romántico de la Guerra Civil Española, donde los periodistas pues a lo mejor representaban una ideología con la que uno podía estar más o menos de acuerdo. Eso yo creo que ahora mismo los medios deben replanteárselo, porque la ideología es todo lo que vemos en Twitter. Es decir, todos los que van a retuitear ese video diciendo que son los musulmanes es gente que ya tiene una visión, una preconcepción de lo que es el musulmán, y entonces eso se aferra a su visión de que es un ser, todos son agresivos, desagradecidos, violentos, bla, 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 y lo van a poner ahí. Todo aquel que tenga una visión contraria no lo va a poner porque sabe que eso fomenta un odio y un racismo, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la ideología ya está en pleno en esa autopista sin límites que es Twitter. Y en la que uno, cuando se quiere manejar con hechos, resulta un poquito aburrido, con lo cual cuando eres un poquito aburrido te retuitean menos. Pero los medios tienen que dejar de entrar ahí, no hay que salvar el mundo. El medio no tiene, los periódicos, las televisiones tienen, los periodistas tienen que dejar de querer salvar el mundo. Tienen que contarnos lo que hay, tienen que contarnos las realidades, aunque no les guste.
Claro, quizá, disculpa, más haya que delimitar, ¿no?, y diferenciar lo que viene siendo un medio y lo que viene un medio de comunicación y lo que es una red social, ¿no? No mezclar ambas cosas.
Sí, absolutamente. Totalmente. Mira, creo que parte del problema es que los medios compiten con esa especie de velocidad alocada que se mueven en Twitter, y tienen que entender que, o creo yo, que no deberían ser competencia. Yo no debería tener que ir a Twitter a buscar información, debería poder encontrarla en el medio, toda. O sea, no puede ser, y esto lo digo ya entrando en nuestro tema, que cada vez que yo necesito encontrar la versión israelí de algún evento, me tenga que ir a Twitter a buscar a los propios portavoces porque no me los ponen los periódicos españoles.
No puede ser
que yo tenga más fuentes, yo tenga más gente a la que recurrir para preguntarles que los periodistas españoles que no te entrevistan a un israelí, ni aunque les paguen, básicamente. Todo lo que tenemos son siempre una misma visión. Entonces, eso no es posible. El medio se tiene que convertir en el sitio al que yo voy a buscar la información. Hemos llegado a un punto que el que quiere informarse no va al periódico. Yo voy al periódico a ver qué es lo que opina este periódico de una información, pero no a sacar la información. Y eso es tremendo. Y eso, desde mi perspectiva, es el gran problema. Y es lo que, porque ante esa competencia, ¿qué es lo que vemos? Vemos titulares que lo vemos en medios como El País o El Periódico de Cataluña o cualquier otro medio, los típicos artículos que son de... Siete claves para adelgazar que ni te imaginas. Tres secretos que tenía bien guardados la reina de Pinchimpum. Es decir, ¿eso no es serio? Claro. Eso me lo voy a buscar a Twitter. Pero denme artículos rigurosos, denme verdaderos profesionales, gente que cuando está hablando de algo se lo está trabajando y estudiando, que no está repitiendo consignas, porque para las consignas ya tengo a Twitter. Entonces, perdóname, pero el tema yo creo que es en qué medida el medio, el periódico, o sea, me refiero a medios como El País, Clarín, el ABC, no sé, el Universal, todos estos medios quieren ser medios de referencia donde uno va a ir a buscar a saber qué es lo que está pasando, o quieren simplemente, igual que en Twitter, competir para decirnos lo que tenemos que pensar de lo que está pasando.
Claro, es una doble competencia, ¿no?, entre ese rigor y esa, digamos, lo llamativo, ¿no? El ven a mí por este titular que no tiene ningún interés, pero al final llama la atención en un mundo digital en el que el impacto visual y la velocidad con la que nos movemos a través de imágenes, vídeos, artículos o textos, claro, genera que el público pues no tenga una educación, también volvemos a eso, en qué es lo que merece la pena realmente.
Claro, pero ¿cómo educas al público? Porque ese es el, es, por eso te decía, digo, esto se va a convertir al final en una asignatura de internet, de escolar. Yo te decía, una de las cosas es poner en duda las cosas que uno ve. Pero claro, cuando te pasas poniendo en duda todo, te terminas convirtiendo en un de esto, teoría conspirativo, te entran en unas teorías de las conspiraciones en las cuales, no sé, todo es culpa de los Estados Unidos, o se tiran las torres gemelas a sí mismos, no sé, estas cosas ridículas. Ahora recientemente alguien me hablaba en Twitter justamente de que Bernard Henri Lévy inventó el ISIS. Es decir, son cosas que, y luego te van a encontrar 20.000 sustentos, pero bueno, somos todos aquellos que hemos visto cómo funciona el negacionismo del Holocausto, por ejemplo, entendemos cómo funcionan estas mentes, tienen todo un sistema detrás de funcionamiento. El conspirativo de algún modo te está diciendo, yo sé algo que tú no sabes, pobre mortal, te voy a explicar algo que tú desconoces, soy un maestro a quien nadie entiende. Pero bueno, ya estamos hablando también, hay un cierto punto de iba a decir psicopatía, a lo mejor es un poquito fuerte, pero bueno, hay algo de ególatra o lo que sea, bueno, un poquito narciso en todos estos conspiranoicos. En cualquier caso, el caso es que entre poner en duda y ser un conspiranoico hay un gran labor, hay un gran camino, y ese camino sobre todo solamente se puede ver basándonos en datos, y los datos son más aburridos. Y yo estoy convencida que si los medios realmente serios quieren competir con Twitter, han perdido, porque todos los patatunes tienen más velocidad, no pasan por filtros y no necesitan todo lo que hay detrás para generar realidades y ojo, verdades o informaciones. Y ojo, algunos patatunes dan información real. No es que sean todos los patatunes unos mentirosos, no. Muchos patatunes dan información mucho más real que la que puede dar el medio clásico. Pues claro, si van a entrar en la competitividad y en la competencia desde una perspectiva de tirar todo para abajo, porque si tú pones un artículo donde te dicen que las 7 claves para regenerar tu organismo que nunca habías oído, pues si eso va a ser la información a la que nos enfrentamos, pues es tremendo, es una bajada. Y yo me imagino que ahora también estamos en plena eclosión de estas redes sociales, estamos aprendiendo a manejarlas, hay mucha gente, imagino que en algún momento pues la gente se irá aburriendo un poquito, se buscarán nuevas fórmulas, y ahí es donde se tiene que poder decir, estos medios se mantuvieron serios y siguieron dando información rigurosa y contrastada. Y cuando hablo de contrastada, y volviendo a nuestro tema de conversación de siempre, significa dar ambas versiones, no inventar legalidades internacionales, no decidir qué es legal, qué es ilegal, no inventar fronteras donde no las hay y no otorgar territorios que no han sido otorgados todavía. Entonces, una vez que estas cuestiones, porque que esto lo hagan en Twitter, ok, pero que lo hagan los medios de comunicación serios, no, porque no es más que eslogan. Y para eso, en los eslóganes, va a ganar Twitter.
Bueno, pues en el transcurso de ese camino hacia no sabemos dónde, esperemos que sea un buen destino el que nos espera en los medios de comunicación en cuanto a informaciones se refiere. Seguiremos en Revista de Medio Oriente analizando esas noticias, esos medios de comunicación. Hoy nos hemos retirado un poco de casos concretos para abordar el tema de las redes sociales aquí con Masa Gabriel, cosa que te agradecemos desde Radio Sefarad.
Un placer, como siempre, hablar con vosotros.
Vamos a recordar a nuestros oyentes que pueden acceder a la página web de Revista de Medio Oriente a través de las tres W revistamo.org. Muchas gracias, Masa, y hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.